Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 21 y 22 de la sura de Al-Hashr del Sagrado Corán, recitado por el difunto Abdul Baset.
صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hubiéramos hecho descender este Corán en una montaña, habrías visto a éstas humillarse y henderse por miedo a Alá. Proponemos a los hombres estos símiles, quizás así reflexionen. Es Alá, no hay más Dios que Él, el conocedor de lo oculto y de lo patente. Es el compasivo, el misericordioso. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes de Pars Today. Reciban saludos cordiales ahí donde se encuentren. Soy Nancy Lo y junto al equipo de Esta Su Radio estamos listos para presentarles la programación correspondiente al 3 de Dey de 1399 de la Hegira Solar, 23 de diciembre de 2020, que incluye el boletín de noticias y unos espacios. Amigos, antes de empezar queremos que reciban nuestras más sinceras felicitaciones por la Navidad. Nacimiento del Hazrat de Jesucristo, que la paz de Dios sea con él. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, empezamos ya con las noticias. Son las 11 de la mañana, hora local de Teherán. Están ustedes en sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
Irán vuelve a rechazar cualquier renegociación del acuerdo nuclear, afirma que es contraria a la resolución 2231 e inaceptable para... Se agrava la crisis política israelí, el parlamento se disuelve y se convocan las cuartas elecciones generales en los últimos dos años. Mientras Estados Unidos supera los 330.000 muertos por coronavirus, el presidente electo Joe Biden advierte que los días más oscuros de la pandemia están aún por llegar. Hola, ¿qué tal? Qué placer estar de nuevo junto a todos ustedes. Vamos de inmediato a revisar, a hacer un recorrido por las informaciones. Les saluda Carlos Alonso. Irán vuelve a rechazar cualquier renegociación del acuerdo nuclear. Afirma que no se debe vincular el Plan Integral de Acción Conjunta con ningún otro tema.
El Plan Integral de Acción Conjunta fue el resultado de arduas negociaciones, incluidas las difíciles concesiones mutuas, y cualquier propuesta para enmendarlo, renegociarlo o extenderlo es contraria a la resolución 2231 y ciertamente inaceptable para Irán.
El embajador iraní ante la ONU hizo estas declaraciones durante una reunión virtual del Consejo de Seguridad sobre la implementación de la resolución 2231 que ratifica el acuerdo nuclear con Irán. Dijo que la República Islámica ha pagado enormes costos para mantener el Plan Integral de Acción Conjunta, o PIAC. También agregó que Estados Unidos no solo no ha cumplido con sus obligaciones en el marco del acuerdo nuclear, sino que ha obstaculizado el cumplimiento de las obligaciones de otros signatarios de este mismo acuerdo.
En una conferencia de prensa, el vocero del Ejecutivo afirmó que Teherán es el principal denunciante de dichas violaciones, tanto de Europa como de Estados Unidos, al Plan Integral de Acción Conjunta. Respondió así a los comentarios del Ministerio de Exteriores de Francia, que anteriormente se había mostrado preocupado por las consecuencias de lo que llamó las violaciones del pacto por parte de Teherán.
La República Islámica de Irán es el denunciante en el caso de la violación de las obligaciones que dicta el Plan Integral de Acción Conjunta ejercida por parte de Estados Unidos, Europa, incluida Francia. Está bien claro que Irán no puede cumplir con sus obligaciones unilateralmente y los países europeos, en lugar de expresar sus preocupaciones, es mejor que vuelvan a cumplir con sus obligaciones.
Por último, Rabi'i habló de los recientes comentarios del director de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Hace unos días, Rafael Grossi expresó que no existe un punto de inicio para el acuerdo nuclear. Por su parte, el titular iraní detalló que Grossi había hablado de los asuntos técnicos del pacto e instó a la agencia a que actúe en ese marco. Respecto al tema del acuerdo nuclear, la Organización de Energía Atómica de Irán afirmó que el país no aceptará ninguna condición para el retorno de Estados Unidos al convenio. Además, afirmó que preservar el pacto nuclear beneficiará a todos sus firmantes.
Sobre el tema del Plan Integral de Acción Conjunta, la República Islámica de Irán ya ha afirmado que no va a aceptar ninguna condición para el retorno de Washington al acuerdo nuclear. El actual Plan Integral de Acción Conjunta debe preservarse para que se levanten las sanciones contra Irán y se instaure la seguridad de Europa, ya que los europeos siempre han creído que el acuerdo busca establecer su seguridad. Además, se satisfagan los intereses de Estados Unidos.
Irán ha denunciado en varias ocasiones que la salida unilateral de Estados Unidos del acuerdo nuclear en 2018 y el hecho de que los firmantes europeos no hayan conseguido cumplir sus obligaciones han sido la principal razón de la no implementación plena del acuerdo nuclear. Ha deseado además que la nueva administración de Estados Unidos pueda compensar las pérdidas causadas por el divorcio.
El Parlamento israelí se disolvió este miércoles a medianoche, con lo que se convocarán nuevas elecciones, las cuartas en los últimos 2 años. La Knesset decidió disolverse luego de que el Gabinete de Unión y de Emergencia, formado en abril pasado por Benjamín Netanyahu y su adversario Benny Gantz, no lograran alcanzar un acuerdo sobre los presupuestos del Estado. Este desacuerdo confirmó la imposible unión entre ambos, que volverán a competir en estas nuevas elecciones a finales de marzo. Los comicios se realizarán mientras el régimen israelí enfrenta una ola de protestas semanales para exigir precisamente la renuncia de Netanyahu, que enfrenta cargos de corrupción. Túnez deja claro que no considera normalizar sus lazos con el régimen de Israel. En un comunicado, la Cancillería tunecina aseguró que no está interesada en establecer relaciones diplomáticas con Tel Aviv. Explica que su postura es fundamentada y no será afectada por cambios en la escena internacional. Así rechaza las especulaciones de que será el próximo Estado árabe, después de Marruecos, en tender la mano hacia Israel. Justo este martes despegó hacia la capital marroquí el primer vuelo comercial directo desde los territorios ocupados. La Federación de Salud Británica NHS pidió al Premier Boris Johnson que prolongue el periodo de transición post-Brexit mientras el país se encuentra en plena crisis por la aparición de una nueva cepa del coronavirus. En una misiva, Johnson se ha declarado que los servicios de salud podrían escapar a la zona de peligro inmediata si se pudiera retrasar por un mes el periodo transitorio, es decir, hasta el 31 de enero. Así, las reglas europeas continúan aplicándose para Gran Bretaña y los servicios de salud podrán manejar la situación. Londres y la Unión Europea todavía siguen atascados en una agónica negociación sobre el futuro de su relación comercial. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió este día martes de que los días más oscuros de la pandemia están por llegar y que el inicio de la campaña de vacunación no va a impedir que mueran todavía decenas de miles de personas.
Nuestros días más oscuros en la batalla contra la COVID están por llegar. No los hemos dejado atrás. Por muy frustrante que sea escucharlo, vamos a necesitar paciencia, persistencia y determinación para derrotar a ese virus.
Biden, en una rueda de prensa en Wilmington, en Delaware, dijo que los ciudadanos deben seguir llevando mascarillas y observar, mantener el distanciamiento social, evitando congregaciones, citando por supuesto a los expertos. En este sentido, el epidemiólogo jefe del país, Anthony Fauci, también dijo en una entrevista que hay que asumir que la nueva cepa más contagiosa del coronavirus está ya en Estados Unidos, ya que no sería una sorpresa que con la expansión que ha tenido Reino Unido haya superado sus fronteras.
Cuando se da el nivel de contagio que ha tenido lugar en el Reino Unido, uno debe asumir que ya está aquí. Aunque no sería la cepa dominante, pero no me sorprendería que ya estuviera aquí.
Estados Unidos aprueba la segunda vacuna de emergencia para poder controlar los contagios del coronavirus, mientras que la población en todo ese país sigue aumentando el número de fallecidos. Desde Los Ángeles, California, nuestra corresponsal Rocío Orbach nos tiene toda la información.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó el uso de la segunda vacuna de laboratorios Moderna. Este laboratorio usa la misma tecnología que la de Pfizer, la primera que se aprobó. Estas vacunas coinciden en contener un fragmento del material genético de la proteína del coronavirus. El fragmento le indica al cuerpo que haga copias de esa proteína y las use para entrenar al sistema inmunológico a reconocer y atacar el virus real.
Por ahora la vacuna no nos va a salvar de este incremento de casos de COVID-19. Deberíamos de tener una balanza entre esperanza y vigilancia. La vacuna ya sabemos que está aquí. La pandemia no dura para siempre. La meta para todos nuestros es tener seguridad y la seguridad de nuestros seres queridos hasta que la vacuna está disponible a todos.
Estados Unidos ordenó 200 millones de dosis de la vacuna Moderna, suficiente para vacunar a 100 millones de personas. Las primeras dosis se distribuirán a los trabajadores de la salud y a los residentes en centros de atención. El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, estará cumpliendo las órdenes del gobierno de California de extender el confinamiento.
Si se reúnen durante estas fiestas, nuestros hospitales estarán completamente desbordados y las muertes que vemos ahora serán pocas comparadas con lo que podemos ver. Esto se aplica a todos. Sus propias acciones pueden salvar vidas o resultar en más muertes.
Según informes del gobierno federal, todas las dosis, ya sean Moderna o Pfizer, viajan acompañadas de un fuerte dispositivo de seguridad, integrado, entre otros, por el Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos, y deben ser almacenadas en refrigeradores cerrados con llave.
Las vacunas son seguras y efectivas, pero faltan meses antes de que estas vacunas sean disponibles al público y hasta que tengan el impacto en parar la propagación de este virus que necesitamos. Hasta que llegue este momento.
Cabe señalar que la administración del presidente saliente Donald Trump, en colaboración con el Pentágono, facilitaron y aceleraron el desarrollo, la fabricación y la distribución de las vacunas contra el coronavirus.
Y el presidente de Bolivia, Luis Arce, aseguró que luchará para erradicar la corrupción en el sector hidrocarburos en el país latinoamericano. Igualmente destacó la reactivación de proyectos de transformación petrolera para recuperar la nacionalización del sector tras el gobierno de facto de Jeanine Áñez.
Luis Arce, presidente boliviano, destacó en un acto con motivo del 84 aniversario de la fundación de la compañía Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, que su objetivo en este sector será poner fin a la corrupción, en especial después del gobierno de facto de 11 meses tras el golpe de Estado de octubre de 2019.
El desafío que hay un enemigo, lo hemos visto, que ha manchado a nuestra empresa estatal y que no puede volver a suceder. Ese enemigo es la corrupción.
De este modo, también hizo hincapié en la necesidad de producción doméstica y ecológica de biodiesel para sacar adelante a Bolivia. También señaló que la política neoliberal de Áñez, la indisciplina política de algunos ejecutivos y trabajadores y la corrupción han puesto en peligro la nacionalización de las empresas petroleras.
El pueblo boliviano ha demandado la nacionalización de los hidrocarburos y hoy en nuestra Constitución Política del Estado se establece claramente que estos no pueden pasar a manos privadas.
La industria boliviana de petróleo y gas fue nacionalizada en 2006, el primer año de los 14 de Evo Morales y el más en el poder. Y desde entonces, YPFB se ha convertido en la empresa estatal más grande del país y la principal generadora de impuestos y divisas por exportaciones de gas natural a Argentina y Brasil. El plan de nacionalizaciones y terminar con la corrupción son primordiales para Arce y ha sido destacado en su campaña electoral para luego redistribuir los ingresos a sectores sociales desventajados.
Yemen anuncia que derribó un dron saudí en el oeste del país. Para lograrlo, dicen las fuerzas yemeníes que utilizaron un misil que aún no ha sido revelado. Tenemos los detalles en el siguiente reporte.
Este es el momento en que la defensa aérea de Yemen derriba un dron de reconocimiento perteneciente a Arabia Saudí. y el avión no tripulado sobrevolaba la provincia de Ma'arib cuando fue alcanzado.
Somos los soldados del Comité Popular. Gracias a Dios, hoy hemos derribado un dron espía en la provincia de Ma'arib y con el apoyo de Dios continuaremos nuestra lucha.
El dron es del tipo Arcoiris CH-4 y está diseñado específicamente para misiones a gran altitud sobre tierra y mar. Con un alcance de 5.000 kilómetros, el avión puede volar 30 horas seguidas cada vez que despegue. Su derribo fue posible gracias a un misil que las fuerzas yemeníes aún no han revelado. Se trata del tercer dron de este tipo que Yemen logra interceptar. Desde el inicio de la guerra en 2015, las fuerzas yemeníes también han conseguido destruir drones modernos estadounidenses como MQ-9 Reaper.
Les decimos a Estados Unidos e Israel que derribamos sus aviones y neutralizaremos a todos sus milicias.
Hace más de 5 años que Yemen, el país más pobre del mundo árabe, resiste frente a uno de los mayores importadores de armas del mundo. Desde el movimiento popular de Ansarullah aseguran que seguirán con la batalla hasta que Arabia Saudí cese sus ofensivas.
Irán ha advertido sobre la peligrosa presencia del grupo terrorista Daesh en Afganistán y pide una cooperación integral regional para su plena erradicación. Esto lo dijo el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Shamhani, en un encuentro en Teherán con el asesor de Seguridad Nacional afgano, Abdullah Mohib. Asimismo, abogó por la salida de Estados Unidos del país centroasiático para impedir actos terroristas y desestabilizadores. Asimismo, Mohib fue recibido por el canciller Mohammad Javad Zarif, quien insistió en poner fin a la presencia de Estados Unidos en Afganistán y enfatizó en una solución política coherente que incluya a todos los grupos afganos como única vía para garantizar la paz duradera.
Nuestra política con respecto a Afganistán no ha cambiado y sigue siendo la misma de siempre. Es decir, apoyamos al gobierno y al pueblo afganos. Queremos que todos los grupos tienen que decidir sobre el futuro de Afganistán. Esta es la política del sistema y el gobierno de la República Islámica de Irán.
Mueren al menos 5 personas en Kabul, la capital de Afganistán, en la explosión de una bomba Lapa. 4 de los fallecidos eran médicos. Los galenos acudían a la prisión de Puli Charhi, en la que hay cientos de detenidos talibanes. El explosivo colocado debajo del automóvil de uno de los médicos también mató a un transeúnte. Otras 2 personas resultaron heridas. Hasta el momento, ningún grupo ha reivindicado la autoría del ataque, aunque las autoridades lo atribuyen a los talibanes con el objetivo de aumentar su influencia en las negociaciones en Doha, suspendidas hasta el próximo 5 de enero. En Brasil detienen al alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, tras ser acusado de participar en una presunta red de sobornos vinculados a contratos públicos fraudulentos. Además de Crivella, que es pastor evangelista e importante aliado del presidente Jair Bolsonaro, otras 5 personas, miembros todos del cuartel general de la COIMA, fueron arrestadas. Crivella está implicado en aparentes casos de corrupción que se habrían producido en la campaña que lo llevó a la alcaldía en 2016. Al respecto, las autoridades también investigan si una vez en el cargo recibió comisiones de empresas a cambio de contratos con el ayuntamiento. Su detención se produce a 9 días de terminar su mandato como alcalde. Policías disfrazados de Santa Claus y sus elfos llevan la Navidad a los barrios más peligrosos de Lima, capital de Perú, de una manera peculiar, librando a sus vecinos de la microcomercialización de la droga. Se trata de los Santa Claus Terna, miembros del Escuadrón Verde de la Policía Nacional que protagonizan operaciones antidrogas en plena época navideña. Nuestro corresponsal allí en Perú, Aarón Rodríguez, nos trae los detalles en el siguiente informe.
En Perú, Santa Claus no solo trae regalos, sino que también atrapa delincuentes junto a uno de sus duendes en Navidad. Se trata de policías del Escuadrón Verde encubiertos que han encontrado la manera de sorprender a los criminales. Esta vez capturaron a los integrantes de una conocida banda de comercializadores de droga de un peligroso barrio en la periferia de Lima. Drogas, armas y pasamontañas fueron decomisados. La paciente labor de inteligencia determinó que el acceso al lugar era reducido, por lo que la única solución era el camuflaje.
El trabajo de mimetización del Escuadrón Verde de la Policía Nacional de Perú va más allá de épocas navideñas. En distintas épocas del año, estos agentes policiales utilizan varios recursos para luchar contra la delincuencia.
Si nosotros ponemos punto final, cerramos nuestro recorrido informativo. Gracias por estar siempre con nosotros. Continúen con mucho más de nuestra programación.
La programación que sigue incluye, primero, una entrevista sobre la actualidad política. Enseguida escucharán la segunda parte del artículo titulado Dimensiones de la violación del derecho internacional por parte del régimen de Israel. También hemos incluido una clave para la vida. Gracias por su sintonía.
Entrevista sobre la actualidad política.
Bienvenidos, está comenzando Entrevistas, una producción de Pars Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez el invitado es Pablo Jofre Leal, quien desde Santiago de Chile hará un análisis sobre los acontecimientos más importantes en países del continente americano en este 2020 que está a punto de terminar. Bueno, faltan pocos días para que se acabe este año. Sería bueno hacer un balance de lo que ha ocurrido en el continente americano. Tal vez podría ser países como Venezuela, Bolivia, Perú, Chile, entre otros. Prácticamente en América Latina, pero también incluimos a Estados Unidos como un país influyente. Entonces, Pablo, por favor, adelante con tu análisis.
Un gran saludo al mundo auditor de Radio Voz Exterior de la República Islámica de Irán. En un año 2020 que se nos va desde el punto de vista occidental, digamos. Un año 2020 que está a puertas de terminar y que desde el punto de vista de poder tener como ejemplo de cuál ha sido la situación latinoamericana, podríamos tomar a ciertos países como referente. Estados Unidos y tomar América, digamos, más allá de Latinoamérica. Hay que tomar necesariamente al continente americano, empezando por Estados Unidos, continuando con Venezuela, Perú, Bolivia, Venezuela, Chile. En el caso norteamericano, en forma indudable, ha sido noticioso en virtud no solo de la derrota de la administración Trump para la posibilidad de ser reelecto, sino cómo este presidente ha convertido su administración y los últimos meses de su administración en una serie de políticas agresivas contra Venezuela, contra Cuba, contra Nicaragua, la República Islámica de Irán, contra la Federación Rusa, en general, continuando su política hostil contra los países de Asia Occidental. De ahí todos los procesos de normalización que ha llevado a cabo entre la entidad sionista y monarquías feudales como es los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y la monarquía marroquí, normalizando sus relaciones y dejando atrás indudablemente la posibilidad cierta de la autodeterminación del pueblo palestino. El mismo hecho de llegar a acuerdos con Marruecos para reconocerle una soberanía sobre un territorio que no tiene es parte de la política violatoria de Estados Unidos en el concierto internacional. Un año 2020 que se ha caracterizado por intensificar entonces la violación del derecho internacional por parte de la administración Trump y en el plano interno ha catalizado todo lo que es la violencia racial, social, en el marco de una pandemia que ha afectado notablemente a Estados Unidos. Es el país con el mayor número de contagios y el mayor número de muertos del mundo y sin embargo se ha contado con un presidente negacionista incapaz de llevar adelante una lucha sostenida contra el COVID-19. Con Venezuela. Venezuela en este año, el día 6 de diciembre, tuvo las elecciones parlamentarias que finalmente recobraron el Parlamento, la Asamblea Nacional para el chavismo, para la Revolución Bolivariana, pero al costo de seguir intensificando la presión contra Venezuela por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países agrupados en el Grupo de Lima, coordinados por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien se ha convertido en el personaje más siniestro, en el personaje más sometido y servil a los designios de Washington. Una Venezuela que está sujeta a lo que se llama una política de máxima presión, que la tiene en una situación económica difícil, una situación política de bloqueo, una situación sanitaria donde ha logrado sortear de mejor forma que otros países latinoamericanos la pandemia, pero que indudablemente necesita generar nuevos vínculos internacionales, y qué es lo que está haciendo con la República Islámica de Irán, con Turquía, con la Federación Rusa y con China, que podrían darle un respiro a esta revolución que no sabemos cómo se va a desarrollar en el plano de las relaciones con el nuevo gobierno norteamericano presidido por Joe Biden. Es una incógnita e indudablemente lo que requiere Venezuela es un respiro por parte de este agresor, es un respiro también por parte de los países de la Unión Europea que han sostenido una política hostil contra Venezuela. En el caso de Perú, también una crisis política derivada de, recordemos que los últimos 5 presidentes peruanos han sido sometidos a proceso o se han suicidado o han escapado de la justicia peruana, todos ellos involucrados en actos de corrupción vinculados principalmente a la compañía Odebrecht de Brasil, que a su vez tiene en el concierto latinoamericano una serie de acusaciones por corrupción, fraude, tráfico de influencia, que en el caso de Perú ha afectado a los últimos 6 presidentes, logrando la renuncia de algunos, la destitución de otros, incluso la destitución del último presidente Martín Vizcarra, sucedido por el señor Moreno, presidente del Parlamento, quien duró exactamente un día, y finalmente el señor Sagasti, quien está ocupando hoy la presidencia del Perú. Un Perú que está transitando por complejidades propias de un país sometido al COVID-19 y los efectos sanitarios y económicos que tal hecho conlleva, pero también una situación política heredada que dificulta mucho las soluciones en Perú, pues la población no confía en el Parlamento, no confía en el mundo político, y ello implica una revisión profunda de lo que ha sido hasta ahora esa política peruana.
Están escuchando Pars Today. Esta vez el invitado Pablo Jofre Leal nos da un análisis sobre los acontecimientos más resaltantes de este año en países de Latinoamérica.
Bolivia, vecino de Perú, vecino de Chile, ha vuelto después de un año de un golpe militar, un golpe cívico-militar, a retomar el camino del movimiento al socialismo con el triunfo de Luis Catacora y David Choquehuanca, la fórmula presidencial y vicepresidencial, que en forma inédita en el mundo, luego de ser derrocado un movimiento como el MAS y derrocado al presidente, el expresidente Evo Morales, logra por elecciones controladas, observadas y vigiladas desde el punto de vista internacional, retomar un gobierno que había durado 14 años. Esto es inédito y da muestra entonces que las acusaciones de fraude que se tenían contra Bolivia y contra Evo Morales resultaron ser absolutamente falsas. Más bien se trató de un golpe fraguado desde Washington con apoyo de la OEA, apoyo del Grupo de Lima y los grupos de ultraderecha de Bolivia agrupados principalmente en el Comité Cívico Cruceño y políticos como Jorge Tuto Quiroga, Carlos Mesa Gisbert, Germán Medina Doria y otros que indudablemente están involucrados en desestabilizar la política boliviana. Y lo que esperamos es que se deje tranquilo el gobernar y el administrar el país a la nueva fórmula presidencial y no volver a ejercer los mismos predicamentos y ejemplos y acciones que condujeron al derrocamiento de Evo Morales. En el caso de Chile, Chile vive una situación política muy difícil, muy compleja, muy aguda desde el punto de vista de las exigencias de la población para que haya un cambio absoluto, medular, estructural en el país. Prueba de ello es la exigencia de un cambio constitucional que efectivamente genere en el país un cambio en la forma que hasta ahora se ha llevado la política, generalmente cupular, centrada en la casta política, centrada en grupos pequeños y sin participación política efectiva de la ciudadanía. De allí que las protestas de octubre del año 2019 hayan continuado en este año 2020, aún en el marco de la pandemia del COVID-19, lo que muestra la profundidad de la indignidad, la rabia de una población cansada de 30 años de una democracia representativa que no ha cambiado en esencia la democracia heredada de la dictadura pinochetista, que no ha cambiado el modelo político, económico y social, que no ha cambiado el tema previsional, el tema sanitario, el tema educativo, y hay una población que, desconfiando del Parlamento, desconfiando de la casta política, exige esos cambios medulares. Yo diría que eso es globalmente lo que podríamos señalar de algunos países latinoamericanos como ejemplo, incluyendo un país americano como es Estados Unidos, y que podría ser perfectamente asimilable a lo que sucede en otros países como Brasil, como Colombia, donde en este último país, que se ha caracterizado por atacar a Venezuela, acusándolo de antidemocrático y de violación a los derechos humanos, en verdad Colombia es hoy uno de los países más violadores de los derechos humanos de su población, con centenares de asesinatos y masacres cometidas contra líderes campesinos, líderes sindicales, desmovilizados de la guerrilla, generando una situación en la cual Colombia se ve claramente un país con 7 bases militares norteamericanas en su territorio, se ve claramente que cuenta con el aval, la complicidad y el apoyo de Estados Unidos. Una América Latina entonces que requiere cambios, cambios estructurales, cambios medulares, cambios de fondo. De otro modo, las situaciones de crisis social, de rebelión social, de sublevaciones de la población en busca de mejores oportunidades, de mejores perspectivas de vida, va a ser una característica del año 2021 en adelante.
Muchísimas gracias, Pablo Jofre Leal, analista político, que nos ha ofrecido un análisis muy interesante sobre los hechos importantes en este 2020 en América Latina. Lo comprometemos para que la próxima edición de entrevistas también haga lo mismo, pero en otra región, Asia Occidental. Entonces, nuestra cita es el próximo domingo. No se la pierdan. Soy Nancy Loy y ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta pronto. Dimensiones de la violación del derecho internacional por parte del régimen de Israel.
Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en este programa semanal presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla Faime Shoya.
Amigos, sí, bienvenidos otra vez a este programa. Investigar las dimensiones de la violación del derecho internacional por parte del régimen de Israel es un programa de 2 partes basado en el estudio titulado Dimensiones legales de los juicios, resoluciones e informes internacionales contra el régimen de Israel, elaborado por el Departamento de Investigaciones Aplicadas del Servicio Exterior de IRIP. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos queridos oyentes. Estamos a su servicio con la segunda y última parte del programa, Las dimensiones de la violación del derecho internacional por parte del régimen de Israel. Antes que nada, les invitamos a informar sus puntos de vista sobre el programa a través del correo electrónico posteiran@irid.ir o al número de teléfono 0098-21-2216-2912. También pueden seguirnos en Instagram en la cuenta Pars Today Spanish. En este episodio estudiaremos los juicios emitidos contra el régimen israelí en los tribunales a nivel internacional, regional y nacional. Quédense con nosotros. Como dijimos en el programa anterior, las medidas inhumanas del régimen de Israel durante los años posteriores a su existencia ilegítima en la región del sudoeste de Asia han violado gravemente las reglas y normas del derecho internacional en diversas dimensiones. Considerando las reglas internacionales, las medidas inhumanas del régimen de Tel Aviv han provocado la sentencia de numerosos fallos judiciales nacionales, regionales e internacionales contra este régimen y a veces en forma de resoluciones o informes oficiales de los comités de investigación o reporte de las instituciones y organizaciones internacionales. Estos fallos internacionales no solo incluyen los actos de ocupación israelí sobre las tierras de los palestinos, sino que también han condenado repetidamente al régimen israelí por violar los derechos de los niños, mujeres, prisioneros y detenidos palestinos. Estas críticas están reflejadas en varios informes de la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales y regionales de derechos humanos. Las resoluciones emitidas contra este régimen respecto a la violación del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario incluyen múltiples declaraciones legales de condena y diversos términos y expresiones de preocupación. Se suman a estos los llamados al régimen de Israel al cese inmediato de la flagrante violación de los derechos humanos.
En 2019, la fiscal general de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, Fatou Bensouda, subrayó la necesidad de iniciar una investigación sobre los crímenes de guerra del régimen israelí en los territorios palestinos ocupados. Al respecto, denunció: "Ahora estoy totalmente convencida sobre la existencia de una justificación racional para dar inicio a una investigación sobre la situación en Palestina. Esta justificación también nos dice que actualmente se están cometiendo crímenes de guerra en Cisjordania, especialmente en Jerusalén Este al-Quds y la Franja de Gaza. Palestina como Estado independiente se convirtió el 1 de abril de 2015 en miembro oficial del Estatuto de la Corte Penal Internacional. A pesar de que el régimen sionista no se adhirió al Corte Penal Internacional, debido a la membresía de Palestina, se puede procesar internacionalmente a los israelíes que hayan cometido crímenes de guerra o de lesa humanidad en los territorios ocupados de Palestina. Presentar una denuncia contra el régimen israelí ante la Corte Penal Internacional sobre la construcción de los asentamientos sionistas en los territorios palestinos ocupados figura entre una de las prioridades de la Autoridad Nacional Palestina tras su reconocimiento por la Resolución 67/19 de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 2012, como Estado no miembro. La fiscal general de la Corte Penal Internacional ha iniciado una investigación preliminar sobre la construcción de los asentamientos del régimen israelí en los territorios palestinos ocupados con total independencia e imparcialidad, en virtud del artículo 25 del reglamento de la Fiscalía General. Bensouda aseguró que la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción para hacer investigaciones sobre crímenes de guerra en los territorios palestinos. A juicio de Francis Boyle, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Lyons de Estados Unidos, el régimen israelí está cometiendo crímenes contra el pueblo palestino desde 1948. Y eso significa crimen de asesinato colectivo, que debería ser investigado y enjuiciado por la Corte Penal Internacional. Además de las medidas tomadas por la Corte Penal Internacional anteriormente, en noviembre de 2013, una delegación de 3 jueces internacionales, encabezada por Christine Chant, presentó un informe por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el que advirtió que los asentamientos israelíes en los territorios ocupados palestinos violan el 4º Convenio de Ginebra de 1949. El citado informe amonesta al régimen israelí sobre el traslado de su población civil a sus territorios ocupados y lo tachó de un crimen de guerra en virtud del artículo 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Asimismo, anota que los asentamientos están resultando a una anexión gradual que ha impedido el establecimiento de un Estado palestino y ha debilitado el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación.
Uno de los principales desafíos en la investigación de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes del régimen de Tel Aviv es el control israelí de todas las rutas que conducen a Cisjordania. La falta de cooperación del régimen sionista con los inspectores imposibilita las investigaciones e inspecciones exhaustivas de los asentamientos sionistas. A pesar de los actos del régimen israelí para evitar que Palestina apele ante la Corte Penal Internacional, el 22 de mayo de 2018, el ministro palestino de Asuntos Exteriores, Riyad al-Maliki, presentó 2 demandas ante la Corte Penal Internacional sobre las atrocidades israelíes y los asentamientos ilegales que construyen en los territorios palestinos. Según el exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, la construcción de asentamientos por el régimen sionista en Cisjordania y la parte oriental de Jerusalén se califica como un crimen de guerra y hay que estudiarlo de inmediato. El juicio contra el régimen israelí no solo se limitaba a los tribunales internacionales, sino que también los tribunales regionales y nacionales han desempeñado un papel relevante en este sentido. John Kidley, profesor de Derecho Internacional en la Facultad de Derecho Moritz de la Universidad Estatal de Ohio, Estados Unidos, subraya la importancia de perseguir todas las acciones legales y jurídicas para procesar a los funcionarios y soldados israelíes por sus crímenes contra el pueblo palestino en tribunales internacionales y regionales. A nivel de tribunales regionales, el 25 de febrero de 2010, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una denuncia contra el régimen de Israel por el caso Brita, argumentó que el acuerdo de tarifas preferenciales con la Organización para la Liberación de Palestina incluye la Franja de Gaza y Cisjordania, y por lo tanto, los productos hechos en los territorios ocupados palestinos controlados por el régimen sionista no están sujetos al principio del trato preferencial. Además, en octubre de 2007, la Organización para la Liberación de Palestina presentó una demanda contra las empresas galas Alstom y Veolia ante el Tribunal Supremo de Primera Instancia de Francia. El demandante afirmó que las citadas empresas, al contribuir en la implementación del proyecto de tranvía y ferrocarril en Al-Quds, Jerusalén, son cómplices de crímenes de guerra en Jerusalén Occidental y facilitan su implementación. Finalmente, dicho tribunal francés sancionó a esas empresas por ayudar a facilitar la construcción de un proyecto de ferrocarril y tranvía en Jerusalén Occidental, considerado como territorio ocupado palestino.
En otro caso, un tribunal belga investigó los crímenes del ex primer ministro israelí Ariel Sharon por asesinatos en los campamentos de Sabra y Chatila que tuvieron lugar en septiembre de 1982, cuando los campos de refugiados palestinos Sabra y Chatila, cerca de Beirut, fueron ocupados por falanges proisraelíes mientras Ariel Sharon era ministro de guerra. El tribunal belga procesó los crímenes de Sharon a nivel internacional dentro del marco del principio de jurisdicción universal y de conformidad con la ley sobre enfrentar las violaciones graves de los convenios de Ginebra en 1949 y sus protocolos adicionales. Tras las masacres de Sabra y Chatila, 23 libaneses y palestinos presentaron demandas en virtud de una legislación belga aprobada en 1993 y 1999 que permitía a los tribunales de ese país procesar e enjuiciar a los ciudadanos extranjeros por ciertos delitos, incluidos genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad fuera de Bélgica. El tribunal belga dictaminó en 2001 que Ariel Sharon debería ser procesado por crímenes de guerra. Sin embargo, bajo la presión de Estados Unidos e Israel, Bélgica cambió la ley que había permitido que se presentara el caso y no admitió a trámite la denuncia contra Sharon. El simple fallo del tribunal belga contra Ariel Sharon, no obstante, demostró que si se establece la justicia, los tribunales nacionales de los países pueden investigar los crímenes internacionales de altos funcionarios israelíes sobre la base del principio de jurisdicción universal y emitir los juicios necesarios. Esperamos que hayan disfrutado de la última parte del programa Dimensiones de la violación del derecho internacional por parte del régimen de Israel. En este programa abordamos los juicios emitidos contra el régimen de Tel Aviv en tribunales internacionales, regionales y nacionales. Comparten sus puntos de vista sobre el tema con nosotros a través de correo o en las redes sociales. Gracias.
Estimados oyentes, hasta aquí el programa. Gracias por su atención. Sigan en sintonía de Pars Today.
Hasta la próxima. Bendiciones.
Claves de la vida. La importancia de la vestimenta.
Hoy estudiamos el tema de la importancia de la vestimenta según el estilo de vida en el Islam. La vestimenta es uno de los temas importantes en la vida humana. La forma de vestirse revela si cuidas tu personalidad, tu apariencia, tu trabajo y tu futuro. Si bien vestirse es un hecho fácil y cotidiano, la vestimenta siempre está en contacto con el cuerpo, pues los diferentes colores, géneros, modelos y tamaños pueden dejar diferentes efectos sobre la salud de personas. Profeta del Islam, la paz sea con él, dice que tres cosas alegran el cuerpo: el buen perfume, la ropa ligera y también tomar miel. Además, aconseja a calzar bien y vestir limpio. Desde el punto de vista del Imam Ali, la pasa con él, la vestimenta destaca la belleza, la ropa limpia elimina la tristeza y también es necesaria para rezar. El Imam Ali agrega, al que le interesa continuar viviendo, debe calzar bien y usar ropa ligera y cómoda.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es. La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les invito a seguir las noticias y otros programas a través de nuestra página web parstoday.com/es. Thank you.